Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa. En esta mañana ya de lunes estamos iniciando otra semana más, amigos del auditorio, lunes 5 de diciembre de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página de Facebook, Twitter también como Radio UDGPV. También comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de lunes 5 de diciembre. Estas son las noticias. Pues un fin de semana violento, amigos del auditorio. Policías abaten a presunto delincuente en pleno corazón turístico de Puerto Vallarta. Esto este fin de semana. Mientras tanto, se encuentran ya autoridades aquí en Puerto Vallarta obteniendo ya lo que es el perfil genético de familiares de desaparecidos en Puerto Vallarta. Le vamos a tener todos los detalles para que usted esté al pendiente. ¿Conoce usted alguna persona, algún familiar desaparecido y que estén su familia buscándolo? Bueno, pues déjeme decirle que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como el Centro Nacional de Identificación Humana, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el Centro Regional de Identificación Humana, se encuentra ya en Puerto Vallarta. Le vamos a tener todos los detalles en un momento más. Presentan decálogo de acciones a implementar en los arcos de Mismaloya. La Asociación Guardianes de la Bahía solicitará a las autoridades municipales que cumplan con su compromiso pactado en campaña de proteger los arcos de Mismaloya. COVID-19 nos volvió más humanos, algunos. Nos permitió procurarnos más por los demás, señala uno de los miles de voluntarios de la pandemia, hoy que es Día del Voluntariado. Y enviamos saludos de voluntariados, hay muchos en varias instituciones, aquí en el Centro Universitario de la Costa, haciendo comunidad, voluntariado también, la gente de Desarrollo Integral de la Familia, saludos tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Y bueno, celebran rodada por la no violencia contra las mujeres y niñas. Deben darse a conocer lo más pronto posible los resultados de la entrega-recepción, así lo considera el regidor José Rodríguez. Realizan en Bahía de Banderas la Expo Artesanal Raicilla 2022. Policías embozados patrullan Bahía de Banderas ante la alerta de COVID-19. Nombran al niño Damián Leonardo como soldado honorario por un día en la 41ª zona militar, es decir, la zona 41. Inseguridad y calles colapsadas son los principales problemas en San Pancho, en Bahía de Banderas. Mándenos las fotos de sus baches, de sus calles, cómo están. Mándenos aquí a Facebook, a Twitter. Mande estas fotografías, van a ser interesantes compartirlas, como ahora usted va a ver cómo se encuentra San Pancho. Por otro lado, y en más información, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara despide a Sharjah y da la bienvenida a la Unión Europea como país invitado de honor 2023. Y bueno, ya le tendremos la numeralia de esta feria, cuántos asistieron, quiénes participaron y desde luego también lo que representa esta Feria Internacional del Libro para Jalisco, para México y desde luego a nivel Latinoamérica. Ya la Feria Internacional del Libro estuvo España, Francia, Italia participando en la Feria Internacional del Libro en el área internacional, también además de todas las editoriales de todo el país. Por otro lado, y en más noticias, en Jalisco se produce 54% del total nacional de huevo y 11.4% del total de carne de pollo. Por ello, serán aplicadas 34 millones de vacunas contra la gripe aviar en la entidad. Tenemos más información. La Estrategia Nacional de Seguridad funciona y tiene una directriz. Esto y más con Daniel Valencia.
Señal Nacional.
La Estrategia Nacional de Seguridad funciona y tiene una directriz clara que deriva de tareas específicas en materia de prevención, atención a las causas que generan la violencia, la cero impunidad, cero corrupción y cero vínculos con la delincuencia. Así lo expuso la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, durante la sesión de Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El proceso de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, será retomado en la sección instructora de la Cámara de Diputados antes del 15 de diciembre, reveló Ignacio Mier Velasco, coordinador de la bancada de Morena. El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes detectó un lote de anestesia contaminada que podría estar relacionada con los casos de meningitis registrados en Durango.
Señal Internacional.
La Fuerza Aérea Israelí realizó ataques aéreos contra ubicaciones del movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza, tras el lanzamiento de cohetes desde este enclave palestino hacia territorio israelí. La dura sequía en los Andes peruanos ha provocado la muerte de animales como alpacas, afectado cultivos como la papa, fundamental para la alimentación y economía de las comunidades locales, y obligó al gobierno a declarar una emergencia de 60 días en más de 100 distritos. Casi 40.000 residentes del condado estadounidense de Moore, en Carolina del Norte, se han quedado sin luz como consecuencia de lo que las autoridades están investigando como un posible acto de vandalismo.
Hoy lunes 5 de diciembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Elisa, Félix, Juan, Julio, Bartolomé y Felipe. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Internacional de los Voluntarios, así como también el Día Mundial del Suelo. Y recordamos que en 1492, en el Mar Caribe, Cristóbal Colón, en el marco de su primer viaje a América, arriba a la isla Quisqueya, que él rebautizó la Isla Española, donde actualmente se encuentra Haití y República Dominicana. En 1810, Miguel Hidalgo prohíbe en México el arrendamiento de tierras comunales. En 1853, Antonio López de Santa Anna inaugura en México la primera línea telegráfica. En 1930, la Real Academia Española de la Lengua aprueba el uso femenino de los sustantivos que indiquen profesiones o cargos. Y en el año 2011, en la constelación Cygnus, a 600 años luz de la Tierra, se descubre el planeta Kepler-22b, el primer planeta habitable fuera del sistema solar.
Señal financiera.
Amigos del auditorio, el petróleo sube 2% tras el tope de los precios al crudo ruso y también el plan de la OPEP, la organización productora de petróleo para mantener producción. Los precios de petróleo suben este lunes después de que los países de la OPEP mantuvieron sus objetivos de producción a la espera de una prohibición de la Unión Europea y de un tope de precios del Grupo de los Siete que entró en vigor para el petróleo ruso. Nos vamos con la cotización, ya son las 9:10 a.m, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando en estos momentos a la compra 19.08 pesos, a la venta 20.15. El dólar interbancario se compra 19.68 pesos, se vende a 19.69. El dólar canadiense se compra 14.64 pesos, se vende a 14.65. Mientras que el euro se compra a 20.54 pesos, se vende a 21.08.
Señal Clima.
Y vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es nuestro meteorólogo y además miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro, lo escuchamos. Excelente inicio de semana.
Igualmente, Susana, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues robusto sistema de alta presión localizado en mares del Golfo de México es el que domina el escenario atmosférico en el territorio nacional, al no dejar que penetren los frentes fríos hacia el interior de la República Mexicana. Dichos frentes únicamente rozan la zona fronteriza y luego retroceden hacia el sur de los Estados Unidos ya como frente cálido. El frente frío número 12 ha ocurrido este pasado fin de semana y el frente frío número 13, actualmente como frente frío estacionario, tiende a regresar hacia la Florida por Texas y Luisiana. Por lo tanto, domina el tiempo estable con temperaturas templadas en la mayor parte del país y al parecer esta situación va a durar varios días más. Mientras tanto, una corriente en chorro arrastra humedad del Pacífico propiciando una banda de nublados que afecta a Baja California, Sonora y Chihuahua. Ahí habrá tardes ventosas y lluvias ligeras. También se pueden presentar lluvias esporádicas en la Sierra Madre del Sur, Sierra de Tacoma, por supuesto, y Sierra Madre Occidental en el sur de Sinaloa y norte de Nayarit. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y pequeñas nubes traslúcidas. Habrá condiciones soleadas la mayor parte de la jornada, con nubes dispersas por la tarde, obviamente sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados cercano a las playas, 31 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 20 grados en zonas periféricas, 22 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos con más información. Déjeme comentarle. En un momento más vamos a tener un enlace con nuestra compañera Noemí Zamora. Ponga mucha atención porque en estos días, de hecho ya iniciaron hace un par de días, empezaron el 3 de diciembre y van a estar hasta el 8. Si usted tiene algún familiar desaparecido y quiere donar su muestra referencial para la obtención del perfil genético, le vamos a tener todos los detalles dónde se está ubicado para que usted pueda acudir. Van a estar hasta el 8 de diciembre de las 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en las instalaciones del Centro Cultural El Pitillal. Es en la calle Hidalgo, en la colonia Leandro Valle, ya sabe dónde, ¿no? Donde estuvo mucho tiempo el mercadito, que estuvieron locales vacíos. Bueno, pues ahí es el Centro Cultural del Pitillal. En un momento más le tenemos información. Policías abaten a presunto delincuente en pleno corazón turístico de Puerto Vallarta. Esto pasó este fin de semana y vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Frías al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Muy lamentablemente, actos de violencia, policías abatieron a presunto delincuente en pleno corazón turístico de Puerto Vallarta. Hubo heridos y sobre todo, bueno, pues el ambiente que se vivió en la zona. Javier Frías, te escuchamos.
Una persona sin vida y al menos dos heridos, uno de ellos policía, fue el resultado de una balacera registrada en pleno corazón de Puerto Vallarta. El hecho se registró la tarde del sábado 3 de diciembre en las inmediaciones del Parque Lázaro Cárdenas, entre el malecón y el muelle de la playa Los Muertos. De acuerdo con las primeras versiones, un sujeto cuya identidad se desconoce habría intentado asaltar a mano armada a una persona, por lo que al ser reportado, al lugar llegó la policía. Al ubicar los uniformados al sujeto, este disparó y los agentes repelieron el ataque, logrando herir de muerte al presunto maleante, quien perdió la vida mientras era atendido por los paramédicos. En el intercambio de balazos, un uniformado resultó herido en una pierna, en tanto que otra persona, al parecer un transeúnte que se encontraba en el lugar, también resultó herido. Ambos fueron trasladados de urgencia a hospitales para ser atendidos. Al lugar acudieron más elementos de la policía, así como agentes de la Marina, Ejército y Guardia Nacional, así como de la Fiscalía Estatal, quienes estos últimos iniciaron las primeras indagatorias para esclarecer los hechos. Al momento de lo sucedido, la zona, una de las más transitadas de la franja turística de la ciudad, se encontraba abarrotada de turistas que habían acudido a la playa de los muertos, así como a los restaurantes del lugar. A través de un comunicado de prensa, el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez destacó el compromiso de los elementos policíacos por cuidar y proteger a la población ante cualquier riesgo, aún a costa de su bienestar, resaltando su valentía, entrega y dedicación para garantizar la seguridad de los vallartenses. Esto, cabe señalar, a pesar de que los oficiales no cuentan con seguro de vida. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y en más información, presentan decálogo de acciones a implementar en los arcos de Mismaloya. Noemí Zamora nos tiene reporte.
Tras lograr este año el decreto de Ayuntamiento de Puerto Vallarta para conmemorar cada 27 de julio el Día de los Arcos de Mismaloya, la Asociación Civil Guardianes de la Bahía entregó la semana pasada la solicitud formal a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a fin de que legalmente se proteja el Parque Nacional Marino impactado por pescadores y embarcaciones que llevan buzos. Así lo informó Ricardo Díaz Borioli, consultor ambiental, quien hizo la propuesta justificativa de esta iniciativa bajo un acuerdo de 1975 y anunció que la categoría sería hábitat crítico.
Proteger no es prohibir, proteger es regular. Y esto tiene que quedar claro también entre las comunidades y la sociedad. No se busca prohibir, se trata de regular. Por eso, las pláticas que se han tenido con la CONAM, se tomó la decisión de no buscar una declaratoria de área natural protegida, porque el proceso es muy complejo y tenemos que involucrar a muchos más actores. Por lo cual lo que se va a tratar de buscar es generar lo que se denomina un hábitat crítico. Es un hábitat crítico. Esta figura está en la ley, obviamente existe, jurídicamente válida, la decreta es titular de la SEMARNAT.
Fue el pasado jueves cuando se entregó ante CONAM la solicitud formal con el estudio justificativo de donde parte el plan de manejo que se daría a los arcos de Mismaloya y de este el decálogo, que en total son 11 puntos, que propone las acciones que no se deben hacer estando en los islotes, ya sea por la embarcación o por los pescadores y bañistas. Escuchemos a Ricardo Díaz Borioli.
Evitar pesca o interactuar directamente con la fauna o flora. Este punto ya está prohibido por el acuerdo. 2. Respetar el embollado evitando tocarlo o traspasarlo. Esto busca la protección de los que nadan para que estas zonas embolladas no tengan el riesgo de un accidente entre embarcaciones y turistas que están haciendo snorkel. 3. Evitar transitar, desembarcar o escalar los 5 islotes. En otras palabras, nadie puede treparse las piedras. 4. Evitar contaminar con cualquier tipo de vertido. Nos hemos dado cuenta que algunas embarcaciones llegan a abrir sus fosas o sus tanques sépticos en la zona de los arcos.
En rueda de prensa se presentó el Comité Pro Declaración de los Arcos de Mismaloya, que lo integran César Ortega, coordinador de Guardianes de la Bahía e impulsor desde hace un par de años de esta iniciativa. Bióloga Tania Martínez, quien hizo levantamiento fotográfico en el lugar. Carlos Bonilla, de la Asociación Civil Unidos por las Guacamayas. Ricardo Díaz Borioli, consultor ambiental. Y la maestra Zoraida Melchor, ambientalista. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y bueno, en defensa de los arcos de Mismaloya, en defensa del río de los Horcones, en defensa de todo el medio ambiente de Puerto Vallarta, y lamentablemente, déjeme decirle, se siguen construyendo edificios que rebasan cualquier norma. Fíjese usted, y le vamos a tener información en el transcurso de esta semana, cómo es que este tipo de obras se reportan en la Gaceta Ecológica como una construcción de 12, de 13 pisos, y en realidad están construyendo 30 y están en preventa. Vamos a ver qué sucede y qué dicen las autoridades federales. Por otro lado, y en más información, la Asociación Guardianes de la Bahía va a solicitar a las autoridades municipales que cumplan con su compromiso justamente pactado en campaña de proteger los arcos de Mismaloya. De nueva cuenta, Noemí Zamora.
Mientras se realiza el proceso burocrático para proteger como hábitat crítico a los arcos de Mismaloya, César Ortega, coordinador de Guardianes de la Bahía, hace un llamado a las cooperativas pesqueras y prestadores de servicios náuticos que ofrecen recorridos a este Parque Nacional Marino a no seguir impactando ambientalmente. No obstante, recordando que en la pasada campaña logró que el entonces candidato, hoy presidente municipal Luis Michel Rodríguez, se comprometiera a protegerlo, por lo que hizo la siguiente petición.
Se comprometía que si era presidente municipal se impulsaría un programa de protección para los arcos específico y que se revisarían en detalle los permisos que se hubiesen concedido hasta la fecha. Es decir, si había permisos para hacer cualquier tipo de construcción en la zona que pudiesen tener un impacto sobre la zona de los arcos, y el ayuntamiento que nos apoye precisamente para que convoque a todos los actores que tienen algo que ver con los arcos para que a través de esta convocatoria les podamos hacer la presentación del decálogo.
Por su parte, la bióloga Tania Martínez participó en la toma de fotografías para incluirlas en la solicitud formal de protección que puede durar hasta 90 días hábiles. Habló del impacto que observó en la zona.
Principalmente el crecimiento turístico. Ha habido un crecimiento exponencial en los últimos 6 años, todos los hemos notado, y posiblemente puedan decir, bueno, pues es que una construcción de este lado que va a afectar a los arcos, ¿no? Toda la cuestión de movimiento, movilización de construcciones, incluso el sonido, tiene mucha afectación en la vida marina.
Finalmente, Carlos Bonilla, quien se ha distinguido por la protección de aves como las guacamayas, dijo lo siguiente.
Y además, esto se enmarca en un área, en una región, que ha venido desarrollándose urbanamente sin tener un ordenamiento ecológico. De soporte, incluso hasta ahora, ¿no? Y precisamente es otro de los resultados de este colectivo que se formó hace un año, creo, y tratar de que oficialmente se le dé importancia a la creación o a la elaboración de un ordenamiento ecológico territorial.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Amigos del auditorio, este día es Día Internacional de los Voluntarios. Es la solidaridad a través del voluntariado. Esta campaña destaca el poder de nuestra calidad humana colectiva para impulsar un cambio positivo a través del voluntariado. Y le mandamos un saludo a todos los voluntariados de todo nuestro país y del mundo, hoy bajo el lema Actuemos Juntos Ya. Cada día, en todo el mundo, millones de personas se involucran en temas que les importan, como en el caso aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver el colaborar con nuestras comunidades, hacer comunidad, como lo dice el doctor Jorge Telles, organizaciones, empresas, tienen voluntariados, hay incluso varios empresarios que hacen labor social, pues en todos los municipios, no solamente aquí en Puerto Vallarta, cuando ha habido fenómenos meteorológicos, ayudarles allá en Cabo Corrientes, en el Tuito, a restablecer sus viviendas, por ejemplo. Esto lo hizo la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que preside el doctor Jorge Villanueva. Y hay voluntariados aquí, están también el grupo de las brigadas universitarias, y hay voluntarios, los ambientalistas, que destinan su tiempo, esfuerzo y también recursos. Y bueno, pues el incremento de muchos problemas de desigualdades en todo el mundo hace necesario que trabajemos juntos para encontrar soluciones comunes. Los voluntarios, dice la ONU, atraídos por la solidaridad, desarrollan soluciones para los urgentes desafíos del desarrollo para el bien común. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene el compañero Javier Frías, que tiene que ver justamente con las voluntarias, voluntarios, porque el COVID-19 nos volvió más humanos, algunos. nos permitió preocuparnos más por los demás, así lo señala una de las miles de voluntarias de la pandemia. Javier Frías, te escuchamos.
Y me ofrecí, dije pues que quería hacer algo, ¿verdad? Siendo recién egresada dentro del área de la salud, no tenía ningún empleo en su momento. Y dije, pues, ¿por qué no poner un poquito de mí, regresarle algo de lo que me dio la universidad?
Estas son las palabras de María Fernanda Villaseñor Díaz, una de las miles de voluntarias que se ofrecieron desinteresadamente durante la pandemia del COVID-19 en las brigadas de detección y vacunación por parte de la Universidad de Guadalajara. Fueron días de incertidumbre, de llegar a casa y no poder convivir con sus seres queridos, pero eso no le quitó las ganas a Fernanda de seguir ayudando a las personas.
Fueron días, pues, de incertidumbre, de llegar a casa, no poder acercarte a los seres queridos, mantener un poquito más de la distancia normal que nos era recomendable. ¿Por qué? Pues porque estábamos más al frente de toda esta situación, estábamos más en contacto un poquito más directo con las personas. Sí, pues con el equipo correcto, el equipo completo, pero pues eso no dejaba de estar el riesgo ahí presente. Fueron días muy estresantes, de mucha angustia, de temor, pero pues nunca, se puede decir que nunca tiramos la toalla. Siempre quisimos estar ahí apoyando en lo que se necesitaba.
El temor siempre estuvo presente, el correr el riesgo de infectarse e infectar a sus seres queridos, añade la joven médico.
Claro, hubo una situación cuando salí positiva, nos hacían muestras de rutina, y el viernes en la noche ya estaba trabajando en el ISSSTE, en la clínica del ISSSTE, y me marcaron para comentarme pues que estaba positiva. Yo no tenía ningún síntoma, ni uno, o sea, estaba asintomática completamente, pues claro, entró el temor. Vive con nosotros mi abuela, pues era el principal temor, pues que se llegara a enfermar, que se llegaran a contagiar, pues mis papás, mis hermanas también. Entonces, temor sí, siempre estuvo presente, a veces más intenso que otros días, pero sí.
Afortunadamente, y de acuerdo a los datos de las Secretarías de Salud e incluso de la propia Organización Mundial de la Salud, la pandemia se encuentra en una etapa mucho más tranquila. Sin embargo, esta aún no termina, pero para Fernanda, toda esta crisis sanitaria hizo que quedara expuesto lo mejor de las personas.
Todo pasa por algo, todo tiene su recompensa. Siempre hay que regresar un poquito de lo que se nos dio, porque de alguna u otra forma se nos agradecerá. Y no tanto por el agradecimiento, sino por el poder dar un poquito de lo que podemos, el apoyar a los que lo necesitan o a los que se necesita.
El 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios, una fecha que busca resaltar la importante valor que realizan todas aquellas personas que deciden, de forma desinteresada, tender la mano a quienes lo necesitan. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y fíjese, para hablar de voluntariados, les enviamos saludos a todos, a la gente de las diferentes organizaciones de desarrollo integral de la familia, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas. Pero tenemos aquí justamente a Blanca Arce, directora de la Fundación Universo de Voluntades. Ya van a cumplir 9 años. Y bueno, toda una actividad a favor de la comunidad. Yo los conocí cuando allí en las juntas. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida.
Muchas gracias, Susana. Muy agradecida, muy feliz de que nos hayan invitado el día de hoy. Pues hay muchísimos voluntarios aquí en Puerto Vallarta, en todo el mundo, y afortunada pues de haber sido invitada yo. Gracias.
Me encanta la labor que ustedes hacen, porque si muchos pudieran hacerla, entendemos que mucha gente quisiera, pero pues tiene que trabajar y demás. Ellos trabajan de una manera que han como habilitado, vamos a decirlo así, el ser voluntario para apoyar a la gente. Han recibido, por ejemplo, están aquí cerca del CUC, en una cafetería que se instaló con café que se vende de San Sebastián del Oeste. ¿Cómo se llama la cafetería?
Es el Fortín de San Sebastián, el café es originario de ahí, de San Sebastián del Oeste, y pues esta cafetería fue donada por los dueños, la señora Margarita y el señor Gabriel, para Universo de Voluntades. El 100% de las utilidades de su consumo se destinan para Universo de Voluntades.
Fíjese, ahí está un... Pero antes, aquí en las juntas, en cómo se el grupo
Universo de Voluntades en las juntas.
Sí, pero antes de llamarse
antes éramos Solo con Voluntad.
Solo con Voluntad. Sí. Llegué a ir porque a insistencia de mi compañero Javier, que me dijo, "No, es que aquí, que allá." Yo ya lo había visto, pero no había entrado.
Sí.
Y ropa, medicamentos. O sea, la gente en un momento dado que si requería un medicamento sabe que podía ir a las juntas a un ladito prácticamente de la iglesia, ¿sí? Comida, la gente que no tuviera para comer estaba segura de que ahí podía encontrar una sopa caliente, una comida, la comida del día, también le digo medicamentos y toda una serie de actividades al servicio de la comunidad con un espíritu de servicio que lo irradia y que se siente cuando uno platica con Blanca y con toda la gente que está ahí. Y bueno, nuestro reconocimiento, ellos están por cumplir 9 años. ¿Y en qué te puede apoyar la gente? Aparte de consumir el café que ya me trajo uno por aquí, ¿verdad? ¿Qué más? ¿En qué puede hacer llegar? Porque ustedes son un vínculo con mucha gente que acude con ustedes, que requiere apoyo. Les tiene confianza, eso es lo más importante.
Sí, creo que eso es muy importante, generar confianza. Esa ha sido, creo que, la mayor labor de este caminar, tanto con los vecinos como con los empresarios, que actualmente ya como un Hotel Vidanta, Hotel de Cameron, nos han estado apoyando, el Hotel Río. Y bueno,
¿y de qué manera? ¿Con qué les apoyan en especie?
Ellos, la hotelería, nos apoya con los artículos dados de baja, como blancos, objetos olvidados, todo lo que a ellos ya no les es funcional, nos lo donan y eso va a nuestro bazar. En nuestro bazar se vende de manera muy económica, se recaudan los fondos para seguir cubriendo los gastos de operación. Cabe destacar que en esas donaciones que llegan, se dona mucho, porque tenemos siempre familias que están prácticamente en ceros. Recién llegada la donación de colchón, surgen ciertas familias que están durmiendo en el piso con hijos, hay que donarles el colchón. El bazar nos ayuda a nosotros, pero ayuda a mucha gente.
Oye, ¿sí conoces a Abraham Mañón de Brigadas Universitarias? Porque él también hace una labor, te voy a pasar su teléfono, el tuyo y el de él, para que se coordinen. Él está ahorita trabajando, él hizo lo de Casa Violeta, le hicieron la casa a una chica, a otros que se quemó su casa, le están también haciendo su casa. Te voy a poner en contacto con
claro.
ellos. Porque por eso les digo, hoy en el Día Internacional del Voluntariado, es tener ganas de apoyar, de hacer algo por el semejante, por los seres humanos que están necesitados y que están en desgracia. Así de que el hecho de que Blanca Arce, de que este grupo de la Fundación Universo de Voluntades esté haciendo algo desde hace 9 años, por eso repito, ¿de qué manera este año que viene, que cumple 9 años, podemos estar ayudando, podemos contribuir? Te vamos a estar invitando por lo menos 2 veces al mes para que vengas.
Gracias.
Y estés o con cápsulas o algo de información para que invites a la comunidad. De pronto hay gente que en su casa tiene una bodega, ¿no? Sobre todo las residencias que tienen donde va el carro o algo, tienen que una mesa, tienen cosas que no utilizan, pero que están muy bien, que otras personas las pueden utilizar, que entonces se donan. Ustedes van por las cosas a las casas.
Sí, hay una compañía de fletera que son nuestros amigos, nos cobran muy económico prácticamente lo de la gasolina y ellos nos hacen el favor de ir a recogerlas. Entonces,
por eso les digo, es todo un cúmulo de gente que se une, unos comprando café, otros donando de diferentes maneras. ¿Algo que quieras comentar?
Sí, también a hacerles saber de la farmacia, que aparte de estar al servicio para todas las personas, y cuando digo todas me refiero al que puede pagar y al que no puede pagar, porque hay muchas situaciones que buscan un medicamento y en las farmacias no lo hay para comprarlo, se agotó o por X causa no existe. buscarnos y si lo tenemos, con mucho gusto se los vamos a entregar de la misma manera, sin costo. Y de en ese mismo tema, invitarlos a que revisen su área donde tienen el botiquín, que no permitan que se les caduque el medicamento, que no se vaya a la basura, porque hay mucha gente que está necesitándolo. Hay familias que llegan a surtir su receta y al mismo tiempo donan su medicamento, es un intercambio.
¿A qué teléfono se comunican?
Al 322-170-8280.
Muy bien. Y bueno, a este mismo teléfono usted se puede comunicar si usted quiere donar algo. De pronto, hay gente que dice, ya voy a cambiar el refrigerador.
Así es.
Y hay gente que necesita ese refrigerador, o una mesa, o una silla, o una plancha, medicamento, ropa en buen estado, obviamente, ropa limpia, ropa que le hagan llegar aquí a la fundación. Y bueno, pues... felicidades, muchas gracias, por haberse organizado, por estar apoyando a la gente de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, porque acude gente de los dos municipios de la región con ustedes. Y decirles que cuando venga usted por aquí al CUC, pase al Fortín de San Sebastián, entrando por las letras del CUC, adelantito está una cafetería, Fortín de San Sebastián. ¿Algo más?
Bueno, pues invitarlos, yo creo que como tú dices, hacer una red, tomarnos de las manos, es mucho más fácil resolver las situaciones. Ser voluntario lo podemos hacer desde nuestra casa. Ser voluntario es hacer las cosas con pasión y de corazón. Estás en tu empresa, te toca el área de limpieza, te toca ser directivo, más que ir por ese sueldo, hazlo con mucha pasión y con mucho corazón. Eso es ser voluntario, ya independientemente de lo que llega de material económico, eso ya es extra, ¿sí? ¿Sí? Entonces, invitar a que todos seamos voluntarios en el lugar donde nos encontremos.
Muchas gracias, Blanca, por ese mensaje que nos traes justamente en este Día Internacional de los Voluntarios. Nos vamos a una pausa, ya regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, usted sabe que en nuestro país, muy lamentablemente, en el estado de Jalisco, el número de desaparecidos, pues es alarmante. Ya para que lleguemos a este tipo de situaciones que tiene que ver con la huella genética, que ofrece justamente información sobre la expresión de genes específicos y variaciones genéticas, y que de pronto pues hay personas que buscan los cuerpos de sus familiares y amigos, han encontrado algunos cuerpos y les hacen obviamente esta prueba y huella genética. Ya tenemos a Noemí Zamora, quien se encuentra justamente en este Centro Cultural del Pitrillal, en donde se están realizando este tipo de pruebas. Son gratuitas. Noemí, adelante.
¿Qué tal, San Auditorio? Muy buenos días. Como bien dices y has informado, la importancia de esta campaña y ubicación del Centro de Identificación Humana está aquí en este lugar, Centro Cultural, pero hay que decirlo, lo conocemos como el ex mercado del Pitrillal, porque mucha gente no lo ubica como tal, el nuevo nombre. Decirte que desafortunadamente nadie, la directora de comunicación social del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues no permitió que se entrevistara a ninguno de los integrantes, mucho menos la encargada de la brigada que está aquí. Sin embargo, sí hay información importante que mencionar, Susana, porque bueno, es el tema de obtener un perfil genético que se está haciendo simultáneo en San Luis Potosí, Colima y Puerto Vallarta. ¿Pero qué es esto? Digo, ya no tuvimos la oportunidad de platicar directamente con los encargados, pero la idea de esta situación es poder tener con esta brigada toma de muestra de quienes tienen algún familiar desaparecido. Las entrevistas también se hacen aquí, son entrevistas contextuales y tomas de muestras en todos los casos de desaparecidos que voluntariamente quieran estar aquí de 9 a 3 de la tarde. Me comentaban fuera de entrevista que ya estuvieron sábado y domingo, pues con una afluencia pues obviamente baja porque falta difusión. Ellos dicen que han hecho difusión en fiscalías y en dependencias institucionales, pero pues parece ser que no ha habido eco. Decir también que lo que se necesita para la toma de muestra es acudir por lo menos dos familiares directos de la persona que esté desaparecida, traer la credencial de elector de los adultos donantes, fotografías del familiar desaparecido, compartir los datos personales, es decir, el nombre, la fecha de nacimiento y domicilio, media afiliación de la persona que está desaparecida, como la estatura, tipo de cabello, complexión, ojos, y hacer referencia a las señas particulares como cicatrices, particularidades dentales y lunares, manchas, tatuajes, fracturas, placas, prótesis, todo esto que lleve pues a identificar a las personas. Así es que aquí podemos ver un banner aquí afuera porque pues ya no nos permiten estar adentro, no hay nadie más que los integrantes de la brigada, con un código QR que los va a llevar a un número que es WhatsApp, en donde pueden tener información, y en este momento se los comparto. Es el 33-14-11-22-15. El servicio va a estar hasta el próximo 8 de este mes. Y bueno, pues para mayores informes está el WhatsApp, para que ustedes puedan, a veces ustedes les dan más información. Lo que queríamos es difundir que aquí está este lugar, en este centro. No es, el recinto cultural está abierto para atención, es más adelante, ya casi donde está el puente pegado al río, aquí se encuentra ubicado. Y bueno, Susana, pues es importante este día porque pues se pretende tener un perfil genético y eso pues tienen derecho todos los familiares de personas desaparecidas.
Muchas gracias, Noemí, estamos pendiente y desde luego buscaremos a la comisionada nacional de este programa para que mañana o antes de que termine, recuerden que es hasta el 8 de diciembre, pues a los familiares de los desaparecidos que pueden ser identificados mediante una comparación directa, mediante esta comparación de ADN con muestras biológicas de familiares. Gracias, Noemí.
Y a la orden, bonito día para todos.
Gracias, gracias, Noemí Zamora. Y vamos a continuar con más. Pues están los días, amigos del auditorio, estos días de estar promoviendo que no haya violencia contra la mujer. Son 16 días que marcó justamente la Organización de Naciones Unidas que hablaron sobre la no violencia contra la mujer, y una de ellas, justamente de estos días de activismo, precisamente, fue una rodada por la no violencia contra mujeres y niñas. Enrique Telles nos tiene reporte.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y como parte de los 16 días de activismo de la campaña contra la violencia de género, este domingo se llevó a cabo la Rodada por la No Violencia, organizada por el Instituto Municipal de la Mujer en coordinación con el Consejo de Movilidad de Puerto Vallarta, AC, con el apoyo del Instituto Municipal de la Juventud y el Consejo Municipal del Deporte. La Rodada por la No Violencia partió del Parque de las Mujeres, en el cruce del libramiento Luis Donaldo Colosio y la avenida Francisco Medina Asensio, hacia los Arcos del Malecón, con la participación de representantes de grupos colectivos de mujeres y ciclistas, al igual que elementos del ejército mexicano que se unieron al recorrido. Al arribo del contingente a los Arcos del Malecón, Marisela Joya Camacho, directora del Instituto Municipal de la Mujer, en representación del presidente municipal, Luis Alberto Michel Rodríguez, señaló que esta rodada forma parte de las actividades por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Adolescentes y Niñas. Cito: "Es una estrategia implementada a fin de exigir la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas", expresó, al tiempo de agradecer a quienes se tomaron parte de su tiempo en un día de asueto para participar en esta rodada. Gabriela Velasco, representante del Consejo de Movilidad de Puerto Vallarta, AC, señaló que quienes participaron en esta actividad son la semilla del cambio con sabor a futuro y harán que esta ciudad florezca en el tema de la paz, en tanto que Puerto Vallarta, como bahía de banderas, sea un lugar más seguro para todos, mujeres, niñas y hombres. Cito: "En el marco de este día queremos sembrar esas semillas, queremos compartir el mensaje de que la violencia es escalable, Pero también las acciones de paz son replicables, porque somos más las buenas y los buenos, afirmó y agradeció a los elementos del ejército por sumarse a esta rodada.
Gracias, Enrique, y nos vamos rápidamente con la Feria Internacional del Libro. Mire, tengo aquí estos libros de la disputa por México. Uno es para mí, otro ya vino nuestro compañero, que le enviamos un saludo, que estuvo por aquí, Janaí Trujillo Dueñas. Él estuvo por ahí con Alejandro Páez Varela, pero bueno, vamos primero a escuchar a Fátima Aguilar, que nos tiene información. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara despide a Sharjah y da la bienvenida a la Unión Europea como país invitado de honor para el próximo 2023. Fátima Aguilar nos tiene el reporte.
En medio de regalos y muestras culturales, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara culminó su edición 36 y despidió a Sharjah, que tuvo un programa cultural de 25 actividades y la participación de 24 autores. Al mismo tiempo, dio la bienvenida a la Unión Europea como invitado de honor para 2023. El presidente de la FIL, Raúl Padilla López, adelantó que se espera un festival literario con una fiesta multicultural el próximo año, pues esta región agrupa a 27 países que permitirán el encuentro de diversas identidades culturales.
Para ti resulta especialmente simbólico y emocionante que nuestro próximo invitado de honor sea la Unión Europea en su conjunto. No específicamente un país o una determinada cultura, sino toda una región que, reconociendo y respetando sus diferencias, ha asumido una identidad cultural y política común en torno a valores compartidos. Un gran ejemplo a seguir.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, inició por reconocer la visita de más de 800.000 personas a la FIL. Agradeció a la delegación de Sharjah por compartir su literatura, su arte y su cultura, pues para la comunidad universitaria fue muy significativo la presencia de este país. Ahora, la llegada de la Unión Europea representará una oportunidad para reforzar el intercambio entre todos los países que integra.
Seguramente habrá escritores, artistas e intelectuales de la Unión Europea quienes ya han participado de manera presencial o virtual en esta Feria del Libro, puesto que hay que recordar que de las 36 ediciones, esta incluida, 9 territorios europeos ya han sido invitados de honor.
Brian Glynn, director general para América del Servicio Europeo de Acción Exterior, compartió que esta región participará bajo el lema Construyendo Unión de Culturas, pues es algo que hacen desde hace 65 años.
Se trata también de lo que yo llamaría un abrazo transatlántico. Una invitación compartida entre México, América Latina, el Caribe y la propia Unión Europea para seguir construyendo, a través del diálogo intercultural y de la co-creación artística e intelectual, un entendimiento común en pro de un futuro más justo e inspirador para todos. Pretendemos establecer ese diálogo intercultural para promover y defender la paz, las libertades y la democracia.
La edición 36 de la FIL se despidió en medio de una muestra cultural de la Unión Europea y México. La violinista europea Olga Esraukova y la compositora DJ mexicana Paulina Sotomayor interpretaron un popurrí de música europea. La edición 37 de la FIL se realizará del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2023. Para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.
Amigos del auditorio, qué fascinante la Feria Internacional del Libro, el área nacional, el área internacional, FIL, niños. De pronto no quiere uno salir de ahí, se le va el tiempo. Y nosotros tenemos para usted un libro, La Disputa por México, autografiado por Alejandro Páez Varela, los periodistas, y Álvaro Delgado. Le voy a decir cómo se lo va a llevar. Es simplemente marcar un teléfono, pero al rato le doy el teléfono para que marque. Nosotros nos vamos con el comentario de hoy del doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa. Doctor, excelente día, ya lo vimos en la FIL, ¿verdad? Muy padre, adelante.
Muy buenos días, Susana, qué bueno que la tenemos nuevamente con nosotros. Saludo también a los compañeros de la radio y a los amigos Radio Escucha. El sábado pasado, como tú lo señalas, tuve la oportunidad de participar en la Feria Internacional del Libro como moderador en la presentación de un libro titulado Procesos en la Pandemia, Expectativas sobre el Futuro de las Ciudades. En este evento tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre la ciudad, sus habitantes y los procesos que se vivieron durante la pandemia del COVID-19, particularmente en su momento de mayor crisis. Yo me permití comentar sobre la importancia de observar, conocer, diseñar, construir y manejar a la ciudad como un ecosistema urbano. Esta reflexión no es nueva ni es mía, es toda una corriente de pensamiento científico que se da en distintas partes del mundo, particularmente en nuestros tiempos ante la crisis que se vive en los territorios con la conservación de la naturaleza y sus amenazas a ella. Tal es el caso del cambio climático global, la aparición de zoonosis como el SARS-CoV-2, la pérdida de la biodiversidad y el debilitamiento del sistema inmunológico de nuestra población. Todos estos temas están asociados a los ecosistemas urbanos y los territorios o ecosistemas que le acompañan para el abastecimiento de productos y servicios al hábitat humano. No ver a la ciudad como un ecosistema urbano íntimamente interconectado con los territorios aledaños es una visión miope, ajena a un conocimiento desactualizado de los avances que hoy existen sobre conocimiento, análisis, ordenamiento y planeación del territorio urbano. Como lo hemos dicho muchas otras veces, nuestra región conocida como Bahía de Banderas y Puerto Vallarta presenta una majestuosidad de componentes naturales, los cuales nos proveen de un fabuloso clima y paisaje, así como de una gran riqueza natural que fundamenta el éxito hoy observado en materia de turismo. ¿Qué sería de nuestra región si su ambiente cálido, sus selvas, sus mares, sus ballenas, sus delfines, sus aves y el resto de la riqueza biótica que nos acompaña? Todo este marco natural ha generado condiciones de éxito para que su población crezca en número y en bienestar. Este mismo crecimiento ha ido amenazando su riqueza natural, llevándolo a una presión que merma lo que le da soporte a la ciudad. Por eso, en un territorio como el nuestro, es indispensable la planeación territorial basada en el enfoque de ecosistema urbano y conexión con los ecosistemas que le proveen el alimento, el agua, la madera, el paisaje, el clima, entre otros tantos servicios de provisión. Hoy tenemos la oportunidad de construir un plan de ordenamiento ecológico territorial sobre el que habrá que definir y diseñar la ciudad que queremos y que podemos tener. No adelantemos un plan de ciudad sin antes tener este plan de ordenamiento, el cual nos puede acercar a este enfoque ecosistémico. Esta tierra que pisamos, en la que actualmente vivimos, en esta hermosa región, merece la oportunidad de seguirse manteniendo como todavía la conocemos. No destruyamos su montaña y sus bosques, no contaminemos sus aguas y su suelo, no modifiquemos su clima ni matemos su biodiversidad. Todo esto como una respuesta de agradecimiento y tributo al territorio que nos ha ofrecido casa y sustento. A esta tierra, cuidémosla, restaurémosla y protejámosla. Gracias a todas y todos por su atención. Les deseo que tengan una excelente semana.
Gracias al doctor Jorge Telles. Ya nos vamos, pero antes, mire, anote este teléfono y la primera persona que llame, así, la primera persona que llame se va a llevar este libro. La disputa por México, dos proyectos frente a frente para 2024 que escriben Álvaro Delgado y el paisano Alejandro Páez Varela, que nos mandaron la dedicatoria del libro, este y el otro, para el auditorio, así de que escuche el número, márquelo y se lleve el libro. 322-22-6-22-66. Lo repito, la primera que entre se lleve el libro. 322-22-6-22-66. Sin más, el que llame, ya llamaron inmediatamente. Gracias por estarnos escuchando. Y ya lo tenemos en la línea. A ver quién se lleva el libro. Sí, buenos días. A ver, ¿listo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
Buen día, ¿cómo está Susana?
¿Quién nos llama?
María Elena Franco.
¿De qué colonia?
De Ixtapa Centro.
Muy bien, pues vienes por tu libro, te traes una identificación y te llevas claro este que libro que está buenísimo, ¿sí?
Muy bien.
Muchas gracias por estarnos escuchando y por marcar y participar.
A usted también, muchas gracias por estar ahí.
Muchas gracias, buen día. Se lleva el libro y nosotros, amigos del auditorio, nos vamos agradeciendo, como siempre, el favor de su atención. Que tenga usted un excelente inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. De la misma manera, Daniel Valencia, Enrique Telles, gracias. Desde luego, Karina Macías, Javier Frías, a nuestros compañeros Noemí Zamora, Javier Santos. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.